Bienvenido al podcast de la Iglesia Hillsong Monterrey. Oramos que el mensaje de hoy sea de inspiración y de bendición para tu vida.
Tengo el privilegio y la responsabilidad de hablar hoy y abrir juntos la Biblia. Estoy emocionado por lo que Dios puede hablar, en estos siguientes minutos, estas siguientes tres horas. Es broma. Pero en estos siguientes minutos yo creo que Dios puede hablar, Dios quiere hablarnos y me encantaría que juntos preparáramos nuestros corazones para lo que tiene Dios en su corazón para tu vida, porque Dios no está lejos, Dios no está ausente, Él quiere estar involucrado en tu vida, en tus relaciones, Él quiere amarte, cubrirte con su gracia, favor, y Él y su Espíritu nos quiere guiar. En cada semana, en cada interacción, en cada decisión, Él quiere estar cerca. Entonces a mí me encanta que tenemos esta oportunidad para escuchar y decir: Dios, si estás cerca y quieres decirme algo, aquí está mi vida. Si quieres iluminar algún área de mi personalidad, de mis decisiones, de mi carácter, de lo que sea, Dios, aquí estoy. Entonces, si hay alguien con esa disposición, yo sé que Dios quiere hablarnos hoy y me emociona. Vamos a 2 de Reyes 7, verso 9. Y ahorita vamos a leer el contexto. Es una historia increíble. La historia está espectacular. Y vamos a leer solo un versículo, orar y luego seguir. Y el título de este tiempo, de este mensaje, es Esperando lo Inesperado. Esperando lo inesperado. Te diría que le digas al de al lado, pero no es necesario, solamente esperando lo inesperado. Y vamos a leer 2 de Reyes 7, verso 9. Finalmente se dijeron entre ellos: esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y nosotros no lo hemos dicho a nadie. Si esperamos hasta la mañana, seguro que nos ocurre alguna calamidad. Vamos, regresemos al palacio y contémosle a la gente. Si me acompañas orando una vez más: Señor, gracias porque tú estás acá, porque este día fue tu idea mucho antes que fuera una idea nuestra, y en tu corazón está hoy hablarnos. Prepara y dispón nuestras vidas para escucharte a ti y ser guiados a esperar lo inesperado en nuestras vidas, lo que viene de ti y de tu mano. Llénanos hoy de fe, Espíritu Santo, para atravesar cada uno de los retos que hay en nuestras vidas. En tu nombre, Jesús. Amén, amén, amén. Definitivamente la vida está llena de encuentros y momentos inesperados. Definitivamente nadie aquí podría asegurarme y decirme que su vida ha sido exactamente como la has planeado. Siempre ha habido un momento inesperado, una situación, alguna persona, algo malo, algo bueno, pero siempre llegan situaciones inesperadas en nuestra vida. Para mi esposa y para mí nunca había sido tan real el mudarnos y estar aquí en Monterrey. Años atrás había destellos de lo que Dios nos había hablado y sentíamos y queríamos, pero no hubiéramos podido saber. Pero nuestros pastores Chris y Lucy fueron usados increíblemente por Dios para ir trazando tanto de lo que venía, y nuestras vidas fueron alineando a eso, y ahora estamos acá. Hace ya un poquito más de un año vivimos aquí y fue en muchas maneras inesperado. Nuestro segundo hijo, Luca, fue inesperado. ¿Alguien sabe a lo que me refiero? Luca fue inesperado, no planeado. No puedo esperar a decírselo: amigo, no eras planeado, pero Dios te ama, estás súper lindo. Entonces Dios sí te tenía planeado, pero yo no. Igual te amo con todo mi corazón. Pero no era esperado. Es broma, no le voy a decir eso. Alguien está ofendido, tranquilos, es broma. Pero no era planeado, no era esperado, y ha sido de tanto gozo para nuestras vidas. No imaginamos nuestras vidas sin Él, y no era esperado. Entonces a veces llega lo inesperado a tu vida y dices: no sé cómo reacciono, pero realmente Dios tiene algo entre planes para hacer tu vida de una manera que dices: no me imagino mi vida antes de eso, y ni siquiera era esperado. Entonces esperemos lo inesperado. Esperemos lo inesperado. Hace un año acabamos de llegar a la ciudad Y la primera semana que entramos al departamento donde estábamos viviendo, primer semana, tuvimos un súper susto. Porque entramos al departamento y había luces prendidas en la lavandería. Y he contado esta historia antes, pero sígueme la corriente, porque había luces prendidas en la lavandería y se veía solamente en el marco de la puerta. Se veía en el marco de la puerta y estaba cerrada. No teníamos el recuerdo de haber dejado la luz prendida, y al tratar de abrir, no abría, y abría un poco y se cerraba de vuelta. Entonces yo dije: hay alguien en mi lavandería. Y salimos corriendo al primer piso a decirle a la persona que estaba encargada de seguridad: hey, creo que hay alguien en mi lavandería. Y me veía así como: estás loco, no hay nadie en tu lavandería. Y yo: sí, ya sé que soy nuevo, ya sé que no me crees, pero hay alguien, sube conmigo, por favor. Y subió conmigo, intentó abrir la puerta y se le regresó. ¡Pum! Le dije: ¿ves? Y puso la cara de pánico. Y yo: mira, te dije. Y estaba asustado y estábamos tratando de abrir. Y nos dimos cuenta que era la lavadora, que se había recorrido, estaba prendida y no dejaba que empujáramos, abriéramos, y ¡pum! Se cerraba la puerta. No es una historia tan loca, nomás era 2 centímetros de diferencia en la posición de nuestra lavadora. Pero era inesperado. Entramos, dijimos: hay alguien. Y como que escuchó que veníamos, corrió al cuarto de lavar y no sabe qué hacer. Tú haces historias en tu cabeza, ¿no? Y no supo qué hacer, y ya se metió. Y teníamos miedo, y nuestra cara era de miedo antes de ver que no era nadie. Pero cuando la persona de seguridad se dio cuenta también y pensaba que había alguien, su cara era de pánico. Y después ya todos nos relajamos, pero era chistoso. Días después nos veíamos y era como: hey, ¿qué onda? ¿Cómo andamos? Y nos veíamos y nos daba risa a los dos, porque él me vio asustado y yo lo vi asustado. Y era como nuestro chiste local. Y la lavadora, y ya lavó su ropa, joven. Sí, ya. Lo inesperado. Y leímos un verso que es parte de una historia donde el pueblo de Israel está en medio de una situación inesperada. La capital en ese tiempo del pueblo de Israel era Samaria, y estaban sitiados por un rey de Aram, que era un ejército enemigo. Estaban sitiados, y la estrategia del rey de Aram, escucha esto es una locura, la estrategia del rey de Aram era sitiar la ciudad y esperar a que se murieran de hambre. Es una locura. Y me hace ver que muchas veces el enemigo y nuestro enemigo hace lo mismo. Si no te puede destruir, se va a conformar con paralizarte. Si el enemigo no puede tocar tu vida, se va a conformar con detener tu fe, con que dejes de avanzar, de soñar, de crecer. Con una ofensa que llegue a tu vida y te hagas hacia adentro y dejes de avanzar, con eso se conforma el enemigo. Porque, amigos, necesitamos estarnos moviendo para estar vivos. Y aquí el enemigo del pueblo de Israel los tenía sitiados, hay hambre, no sabían qué hacer, todo había subido de precios. Dice que la cabeza de un burro costaba 80 monedas de plata. No había gasolinazos, había burrazos. Todo subía de precio de repente y nadie podía. Había una situación desesperada. Y Eliseo, que era el profeta, él dice: mañana todo va a estar bien. El rey envía a su mensajero a preguntarle al profeta: hey, ¿qué onda, Dios? ¿Dónde está Dios? Porque cuando todo está mal, todos preguntamos por Dios. Cuando todo está bien, a veces se nos olvida Dios. Pero cuando todo está mal, todos piensan en Dios, ¿no? Y cuando todo está mal, envía al mensajero a preguntarle al profeta, y le dice: ¿dónde está Dios? Y dice: de aquí en 24 horas, mañana, todo va a estar bien. En 2 de Reyes 7:2 dice que el funcionario que atendía al rey le dijo al hombre de Dios: eso sería imposible. aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Pero Eliseo le respondió: lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. El hombre de Dios, el profeta, acaba de decir: en un día una situación que parece imposible va a estar resuelta. ¿Cómo? A esperar lo inesperado. Tenían que esperar lo inesperado, porque muchas veces la fe suena tan divertido, suena tan bien, suena tan positivo, creerle a Dios, sí, volver a creer, volver a soñar. Pero cuando es lunes y ya no es domingo y ya no estás acá y ya no están cantando bonito y ya no hay karaoke cristiano en la tele y en la pantalla, y ya se va este momento y estás en tu vida, dices: ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? Y nos tenemos que volver personas que pueden esperar lo inesperado, porque Dios tenía un plan. Y entran a la escena cuatro personajes increíbles, son de mis personajes favoritos de la Biblia, y son cuatro leprosos. Estos cuatro leprosos son, y eran felices, los cuatro felices. Quizás se va a tener que editar eso, no importa, Chris me regaña. Y estas cuatro personas están a punto de cambiar el rumbo de la historia imposible que tenía toda una nación. Quizá te has preguntado: Dios, tú cómo, o sea, yo sé que puedes usar a tales personas y que crecieron de tal manera y que tal cosa, pero yo quién soy, Dios, y yo quién soy para que me uses. Bueno, a mí me encanta volver a esta historia y darme cuenta que Él no necesita personas capacitadas, Él necesita personas dispuestas. Y aquí hay cuatro leprosos que dicen: vamos a ver, mira, yo estoy seguro que eran regios, ahorita vas a ver por qué. Dicen cuatro hombres sentados con lepra a la fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque por su condición tenían que estar afuera de la ciudad. Entonces ellos están entre la ciudad con puertas cerradas y el ejército enemigo, y ahí están por días. Entonces se voltean a ver y empiezan a platicar. Me encanta esta conversación. Dicen: ¿de qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte? Se preguntaban unos a otros. Si nos quedamos aquí, esto es 2 Reyes 7:3, dice: si nos quedamos aquí moriremos, pero con el hambre que hay en la ciudad moriremos de hambre también allá si regresamos. O sea, estos cuatro dicen: aquí nos morimos, allá nos morimos, entonces vamos con el ejército enemigo. Si ellos dicen que vivan, pues vivimos, y si no, de todos modos nos íbamos a morir aquí y allá. Ya. Por eso te digo que eran regios, eran honestos con la vida, así lo enfrentaban de frente, lo que es. Y cruzan, escucha este verso, es impresionable, es impresionante. Dice: si ellos nos perdonan la vida, mucho mejor, pero si nos matan, igual habríamos muerto. Así que al ponerse el sol salieron hacia el campamento de los arameos. Ve la escena, por favor, ve la escena conmigo. Al ponerse el sol ya está la última luz del día y ellos dicen: vamos, estuvo buena la vida, a ver qué tal nos va. Y empiezan a caminar cuatro personas entre una ciudad aterrorizada y un enemigo peligroso, y empiezan su jornada. Iban a cruzar el espacio entre su pasado y lo que sea que fuera a ser su destino. Cruzar el espacio. Dice que llegan y mira, pero cuando se aproximaron al límite del campamento, no había nadie. Pues el Señor había hecho que el ejército arameo escuchara el traqueteo de carros de guerra a toda velocidad, el galope de caballos y sonidos de un gran ejército que se acercaba. Lo inesperado. Un ejército enorme empieza a ser confundido por Dios y escuchan un ejército. ¿Será? Me encanta echarle vueltas. No sé, no dice, pero ¿será que oyeron ángeles y el verdadero ejército de Dios protegiendo a sus hijos? ¿Será? ¿Será que cuando tú estás en una situación donde te sientes sola o solo, vulnerable, y dices: Dios, por favor, necesito que estés conmigo, tu enemigo empieza a temblar y escucha el sonido de un ejército a tu favor? Vamos, hay alguien hoy que puede decir: Dios está conmigo, no estoy solo. Vamos, Dios está de mi lado. O será, y esto es lo que a mí más me emociona, que quizá no oyeron ángeles, que quizá no, y esto es nomás una idea, es una idea nomás. Quizá oyeron cuatro hombres dando pasos en la tierra, pero Dios tomó un acto pequeño de fe. Y lo que es un acto pequeño de fe, Dios lo puede hacer para nuestro enemigo, la peor amenaza que hay. La peor amenaza que hay. Quizá el que tú salgas de aquí diciendo: voy a perdonar y voy a volverlo a intentar. Quizá que tú salgas de acá diciendo: voy a volver a creer. Quizá si tú sales de acá diciendo: voy a poner la otra mejilla. Si tú sales de acá diciendo: voy a ser fiel una vez más. Si alguien sale de acá diciendo: le voy a creer a Dios con lo poco que tengo. Quizá eso es la amenaza más grande que nuestro enemigo teme. La fe de los hijos y las hijas de Dios. Alguien acá está animado por lo que puede hacer Dios con nuestra fe. A mí me encanta. Me encanta. Y aquí van estos cuatro hombres cruzando y no hay nadie. Se fueron todos. Huyeron en pánico. Y me encanta al final, en el verso 9 dice: cuando los leprosos llegaron al límite del campamento, fueron de carpa en carpa, comieron y bebieron vino, sacaron plata, oro, ropa y escondieron todo. Me encanta, que nadie sepa. O sea, me encanta. Cuatro personas que iban a lo que probablemente era su muerte se encuentran con un banquete, con riquezas, acumulan su vida, ahí estaba. Y hay tres cosas que veo en esta historia. La primera, y me es evidente, es que Dios pelea tus batallas. Dios pelea tus batallas. Quizá creías que estabas solo. Quizá creías que tu problema, el que estás enfrentando hoy mismo, este mes o este año, quizá creías que tu batalla dependía de tu fuerza y de tu inteligencia y de tu estrategia, y has caído al suelo una y otra vez y has dependido una y otra vez de tus estrategias e inteligencia. Pero amigos, la buena noticia es que no tienes que pelear sola, no tienes que pelear solo. Él pelea tu batalla, Él está de tu lado, Él es Emmanuel, Dios con nosotros, está contigo. No necesitas que tu próximo intento sea en tus fuerzas. Tu próximo intento tiene que ser rendido a las fuerzas de Dios, porque su poder empieza cuando nuestro, ¿cómo lo digo? A veces somos muy tercos, ¿no? Y queremos hacer todo a nuestra forma. Y creo que Dios a veces se queda de brazos cruzados porque no lo dejamos intervenir y queremos que todo sea nuestra forma. Pero si empezamos a rendir, Él empieza a tomar las riendas de nuestra vida y Él empieza, alguien diga acá, lo inesperado. Él puede traer lo inesperado a tu vida cuando lo rindes a Él. Dios pelea tu batalla. Nuestras batallas no las peleamos en esta postura de defensiva. Nuestras batallas las peleamos de rodillas. Es de rodillas que yo gano mis batallas más grandes. Es cuando no es mi fuerza sino la de Dios. Es cuando no es mi estrategia sino que yo me rindo a sus planes. Él puede pelear y ganar tu batalla cuando lo dejas. Y esto está clarísimo en la Biblia, porque Él estuvo dispuesto no solo a pelear nuestra batalla, Él estuvo dispuesto a perder nuestra batalla en la cruz. Él estuvo dispuesto a perder una batalla en la cruz para ganar la guerra por tu corazón, para ganar la guerra por tu alma, para ganar la guerra por un futuro, por la iglesia, por lo que Él iba a hacer, por la humanidad. Él estuvo dispuesto a entregarse en una cruz. Así que cuando quiera venir una voz de mentira a tu vida, decirte que Dios no está contigo, solo tienes que recordar la cruz. Dios sí está contigo. Pablo dijo que él olvidaba todo excepto la cruz. Hay momentos donde hay tanto ruido en nuestra vida que tenemos que simplemente olvidar todo y acordarnos de la cruz. Hay momentos cuando la ansiedad, el estrés y tantas cosas bombardean nuestras vidas y es momento de apagar todo el ruido y recordar la cruz de Cristo. Jesús me amó tanto como para morir por mí. Ahora yo puedo vivir por Él y tengo nueva esperanza, tengo nueva vida. Dios pelea mi batalla. Alguien agradecido acá que pueda dar algo de adoración al que pelea nuestra batalla. Porque eso somos nosotros. Un día vamos a cruzar la eternidad, de este lado de la eternidad al otro. Un día nuestra vida va a llegar a ese punto donde termina y nos vamos a encontrar en el lugar donde alguien va a decidir qué pasa. Nuestras vidas van a, nosotros somos los leprosos. Vamos a cruzar de este lado al otro y hay un rey. Y la pregunta es, ¿qué nos va a pasar? Pero creo que esta es una imagen justa de lo que Dios tiene preparado para quienes ponen su fe en Jesús. Un banquete lleno donde nuestro Padre con brazos abiertos te espera diciendo: bien hecho, pasa, bien hecho, hay vida por delante. Ese no es el final. ¿Alguien acá contento de que tenemos vida y vida eterna en Cristo Jesús? Creo que este es un buen cuadro. Y ellos están comiendo, están disfrutando, la están pasando bien. Y cambia la escena. Podrías decir, y pues cómo, está increíble. Dice que hasta escondieron todo. Y luego dice, finalmente. O sea, comieron hasta saciar. Ya no hasta saciar, pero ya cuando dices, estoy mal. Estoy mal, otro plato entero, ya no tengo hambre, pero ahí va. Y así comieron. Y finalmente se dijeron entre ellos: esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y nosotros no lo hemos dicho a nadie. Porque estaban comiendo, estaban disfrutando, estaban tomando oro, plata y estaban comiendo otra vez y el postre y todo. Y me imagino que se empezaron a voltear a ver y empezaron a recordar a sus familias, a sus amigos del trabajo, a la vecina que no les cae bien. Se empezaron a acordar de todos y de cómo toda su ciudad moría de hambre. Y ellos aquí van en el plato número 3. Y se empiezan a ver y dicen, empiezan a hacer matemática básica y dicen: yo ya estoy lleno, él ya está lleno, él ya está lleno, él ya está lleno. Y aquí hay mucha comida. Y ahí hay una ciudad que se muere de hambre. Uno más uno es dos. Y se empieza a hacer brutalmente claro para ellos que Dios no hizo ese milagro solo para ellos. Me lleva al punto número 2, que si Dios pelea nuestras batallas, punto número 2 es que ahora podemos pelear por otros. Ahora puedes pelear por otros. Si tu batalla la puedes pelear de rodillas y Dios es el que lo hace, creo que nuestra fuerza puede ir dirigida a ayudar a otros en su batalla. Creo que nuestra fuerza puede ir a apuntar a otros al banquete que encontramos. Y cuando un mundo muere de hambre por significado, por propósito, cuando un mundo muere de hambre en confusión, en guerra, en problema, en escasez, cuando un mundo muere de hambre en identidad, en no saber qué sigue, en ansiedad, en corrupción, cuando un mundo muere de hambre y tú y yo, amigos, ya vamos en el plato número 3 y hay más comida, hay más Jesús, hay más esperanza, algo no está bien. El siguiente plato no es para mí, es para la calle. El siguiente plato no es para mí, es para mis amigos. El siguiente plato no es para mí, es para el antro el viernes en la noche. El siguiente plato no es para mí, es para una ciudad que necesita a Cristo Jesús. Alguien está acá, alguien está respirando. El siguiente plato no es para ti, vamos. Porque amigos, tenemos esta cultura de sobrealimentarnos en lo espiritual. Y creemos que todo se trata de nosotros. Y ya sé, yo sé que alguien se me va a ofender, pero oro que el corazón se comunique. Jesús, cuando ascendió, no dijo: ahora pues vayan, lean su Biblia 15 veces, lean todos los libros, escuchen todos los podcasts y hagan ayunos y devocionales y sean muy espirituales y no se junten con gente mala. No, Él dijo: vayan y hagan discípulos. Vayan y compartan lo que acaban de ver. Jesús dice: vayan y comuniquen la esperanza, el gozo, el amor que hay en mí. Amigos, no empecemos con el postre si hay gente muriendo de hambre. No empecemos con el postre si alguien aún no se encuentra con Cristo Jesús. Jesús es suficiente. Él es la fuente de agua viva. Cuando tomas de Él, no tienes sed jamás. Él ya hizo algo en ti. Ahora puede hacer algo a través de ti. Alguien acá hoy va a salir diciendo: Dios ya no necesita hacer algo en mí. Dios ahora puede hacer algo a través de mí. Aquí estoy, Padre. Quizás soy como un leproso, quizás soy el menos esperado, pero tú puedes hacer cosas con lo inesperado. Tú puedes hacer cosas con lo inesperado. Y aquí estamos, ¿no? Los inesperados. Quizá otros te dijeron: es que Dios y tú como que no va. Como que tú y la religión, y qué bueno, porque no es religión, es una relación con Cristo Jesús. Pero alguien quizá te dijo que tú no iba, Dios y tú, y fe y propósito, eso como que no es lo tuyo. Pues podemos volver a la historia y ver que Dios puede usar a todos los que dicen: aquí estoy. Y alguien acá hoy va a decir: aquí estoy. Aquí estoy, úsame, Dios. No soy el mejor, no soy el esperado, pero tú puedes hacer mucho. Tú haces lo inesperado y aquí estamos. Hillsong Monterrey, aquí estamos, ¿sí o no? Dios nos va a usar, me encanta. Y van y anuncian a todos, le van y le dicen a la ciudad y empieza la celebración y es como esa mezcla de celebración y pánico, ¿no? Porque es como Black Friday y el Buen Fin, perdón. Vamos a mexicanizarlo, es el Buen Fin, y cuando empieza el Buen Fin quieres ir por eso y hay mil gente y todos quieren lo mismo, entonces empieza un caos y todos van hacia el campamento por su comida porque no han comido. Y escucha lo que pasa acá, es una locura. Todos disfrutan menos uno, es una locura. Dice que el rey asignó al funcionario que lo atendía para que controlara a las multitudes en la puerta. ¿Se acuerdan del funcionario, el que le dijo al profeta: ni Dios puede hacer esto? Es lo que le dijo. Cuando el profeta dijo: mañana todo va a cambiar, el funcionario dice: no va a pasar. El rey asignó al funcionario que lo atendía para que controlara a las multitudes en la puerta, pero cuando salieron corriendo lo atropellaron y lo pisotearon, y así el hombre murió. ¡Wow! Es la Biblia, no soy yo, es clasificación C, la Biblia. ¿Por qué? Porque me lleva al tercer y último punto. Para disfrutarlo después, tengo que creerlo antes. Alguien acá está y necesitaba escuchar que para disfrutarlo mañana tienes que creerlo hoy. No sé qué has estado esperando en tu vida, no sé qué has estado queriendo en tu vida y dices: no ha llegado. Es de Dios el tiempo, no podemos controlarlo, no hay muchas cosas que se escapan de nuestro control, pero algo sí está en tu control. Si lo crees hoy, lo disfrutarás mañana. Si lo crees hoy, te preparas para disfrutarlo mañana, porque tantas veces nos ha tocado ver personas que no creen en lo que Dios va a hacer. Y ¿sabes qué? Dios lo hace. Dios lo hace, pero no les toca disfrutarlo. No sabe igual la respuesta de Dios cuando le creíste a cuando no le creíste. Cuando no le crees viene un cinismo. Cuando ya llega la respuesta y no le habías creído, como que te auto excluyes de lo que Dios iba a hacer, porque no participas, no conectas. Tú hoy puedes conectar con el futuro que Dios tiene para ti creyendo. Hoy puedes, no, alguien tenía que oír eso otra vez. Hoy puedes conectar con el futuro que Dios tenía para ti, tiene para ti, creyendo. Creyendo, porque la fe te conecta con lo eterno, con lo que Dios ya vio que va a ser, con la pareja que Dios ya te va a enviar, con la respuesta que Dios ya tiene para tu vida. Dios ya lo vio y tú conectas con eso cuando crees. Pero cuando no crees, a veces te lo pierdes aunque llegue, porque no lo ves, no prestas atención. Pero si hoy podemos ser la iglesia que cree, hoy podemos ser los individuos que creen, vamos a ser los que disfrutan cuando llega la respuesta. Amigos, como iglesia, seamos los que creen que Dios puede hacer algo en esta ciudad, porque lo va a hacer. La pregunta es si vamos a ser parte o no. Yo quiero ser de los que creen hoy, para que cuando llegue podamos disfrutarlo. Que podamos disfrutarlo. Familia Hillsong Monterrey, somos parte de lo que Dios quiere hacer aquí. La pregunta es si lo vamos a creer. Si lo creemos hoy, lo vamos a disfrutar mañana, porque Dios quiere usarte para ser un faro de esperanza en tu familia, trabajo, en las calles, en las escuelas, en todo lado a donde vamos. Dios quiere usarte para brillar su amor. Y hay tanta gente fuera de acá que muere de hambre espiritualmente, necesitan una respuesta, necesitan un salvador. Amigos, tú y yo hemos encontrado ese amor, hemos encontrado a ese Salvador, se llama Cristo Jesús. Y si podemos creer que lo que Él hizo por mí lo puede hacer por la persona que yo conozco, hoy me posiciono para no solo creer, sino disfrutar cuando Dios traiga la respuesta. Vamos, si estás emocionado, necesito saber que lo estás. Dios quiere hacer algo contigo, a través de ti, en tu familia. Dios te quiere usar. Él no ha acabado, Él no ha acabado en tu familia, Él te va a usar. La pregunta es si hoy le podemos creer. Hoy le podemos creer. Y en lo personal, no solo como iglesia, en lo personal, quiero terminarte animando a creer. Es sencillo y no es el gran mensaje, pero te quiero solamente terminar exhortando a creer. Si en tu vida hoy necesitas ser libre de cosas que te han atrapado, de decisiones, malas decisiones del pasado que acarreas hasta el día de hoy, si hoy necesitas un nuevo comienzo, si hoy necesitas una respuesta, si hoy necesitas ver a Dios moverse en tu vida, amigos, no es magia, pero se empieza por creer. Es lo primero y lo mejor que tenemos que hacer, creerle, creerle, porque eso te posiciona para ver la respuesta. Creer te posiciona para ver el milagro. La fe es lo que Dios usa para confundir al enemigo. La fe de 4 leprosos confundió a todo un ejército. Tu fe hoy en levantarte y creerle una vez más confunde al enemigo, confunde lo que sea que el enemigo había planeado en tu contra. Dios lo va a usar, eso mismo que Él planeó lo va a usar para alimentarte. Alguien acá tenía que oír eso. Lo que el ejército enemigo estaba usando para comer y hacerse fuertes, para ir en contra del pueblo de Dios, Dios lo usó para darle de comer a sus hijos. Alguien acá tenía que saber que Dios va a usar lo que el enemigo planeó en tu contra. Dios lo va a usar para hacerte más fuerte. Dios lo va a usar para llevarte al siguiente nivel. Alguien acá va a salir más fuerte. Y si quieres terminar adorando, acompáñame sobre tus pies y vamos a darle gracias al Dios que nos llama hijos, al Dios que nos llama hijas. Vamos, que se escuche.
Gracias por escucharnos hoy. Si quieres visitarnos en una de nuestras reuniones de domingo, puedes buscar toda nuestra información en hillsong.com/Monterrey.